Bien, amigas y amigos, tal como lo habíamos anunciado, es el momento de compartir con ustedes la nueva encuesta de Factun, y para ello le doy la bienvenida a Eduardo Botinelli, que está con nosotros. Eduardo, qué gusto saludarte. Bienvenido.
Buen día, Aldo. ¿Cómo estás?
Bueno, amigas y amigos, como todos los viernes a las 8 de la mañana aquí en Fuentes Confiables, presentamos este espacio de análisis y encuestas de Factun que tanto esperamos. Son momentos realmente interesantísimos en lo que tiene que ver con la escena política. Este es un año político muy importante porque comienza a aparecer los nombres de quienes van a estar definiendo las elecciones el año que viene, ¿no? Son los nombres que se van esbozando por allí en la vuelta. ¿Qué va a hacer Astori? ¿Qué va a hacer Mujica? ¿Quiénes son los candidatos del Partido Nacional? ¿Quién asoma en el Partido Colorado? Este es el año en el cual se van definiendo esos nombres de cara a una elección que va a ser diferente a las anteriores, aparentemente. Bueno, con el sociólogo Eduardo Botinelli estamos aquí. En carácter de primicia, tenemos los nuevos datos de la encuesta nacional Factun del primer trimestre del año, en lo que respecta a la competencia de los partidos. Como decíamos anteriormente, ¿qué votarían los uruguayos si hubiera elecciones el próximo domingo? Ansioso por datos, pero seguramente algo vas a decir antes.
Bueno, sí, o sea, hay que hacer una introducción importante. Sí. Digo, a ver, primero es que lo hacemos siempre, ¿no? Y que es importante de no confundir las cosas. O sea, la pregunta que hacemos refiere a una hipotética situación de que hubiese elecciones nacionales el próximo domingo, por lo que no estamos recogiendo lo que la gente piensa votar en el 2019, sino lo que la situación actual de posicionamiento de los distintos partidos políticos, que tiene que ver con la preferencia de la gente y los cambios que podemos ver entre lo que pasó el voto en 2014 con lo que estamos recogiendo hoy. Otro de los puntos centrales tiene que ver con lo que ya hemos analizado otras veces respecto a a lo esperable en términos de lo que llamamos o lo que se ve como movimientos de la intención de voto en las encuestas. Uruguay es un país con un sistema de partidos que es muy estable, ¿no? Tiene muy pocas novedades y se sabe siempre cuáles son los principales partidos. Esta vez, en este periodo, lo que tenemos es la novedad del partido de la gente. Sí. Lo que todavía no está definido es quiénes pueden ser los candidatos, que es un poco lo que vos decías al arranque, ¿no? O sea, hay varias especulaciones, hay precandidatos, hay algunos que ya están confirmados, pero también hay varias incertidumbres, ¿no? De líderes de mucho peso o de renovación. Tampoco hay una campaña electoral propiamente dicha. Sí, estamos a 17 meses y medio de lo que son las elecciones nacionales, a lo que hay que agregar que en el medio están las elecciones internas del 30 de junio del año que viene. Es decir, todavía estamos a más de un año de las elecciones internas y a 17 meses y medio de lo que son las elecciones nacionales.
O sea, falta mucho.
Falta mucho para las próximas elecciones, y en el medio se van a ir tomando decisiones que van a afectar esta situación.
Sí, me parece importante esa definición tuya, ¿no? Un mundo político que tiene muy, muy pocas novedades, ¿no? Pero ahora yo te pregunto lo siguiente. Porque uno se imagina, no sabemos quiénes son los candidatos todavía, aunque uno se los imagina, pero la falta de definición de las candidaturas, desde tu punto de vista, ¿no? ¿Puede cambiar mucho la intención de voto?
Bueno, a ver, una cosa no quita la otra. Es decir, la falta de definición de las candidaturas no significa en absoluto que la gente no tenga idea a qué votar, ¿no? No es cierta esa afirmación que dice que la gente vota personas, ¿no? Todos los estudios que hemos hecho nos han mostrado que el proceso de decisión de las personas es relativamente acotado en el abanico de opciones. O sea, independientemente del grado de la capacidad que tenga la persona de verbalización o de conciencia que se tenga, las personas tienen una concepción ideológica sobre la vida, el país, el mundo, el rol que juega el Estado en sus vidas y en la vida del conjunto de la población, sobre la economía, la religión, el aborto, las relaciones de pareja, etcétera. O sea, hay un montón de elementos que hacen a esa concepción ideológica de la vida y que hacen a lo más profundo de la decisión del voto. Y que eso no pasa por la juventud o la experiencia del candidato, ni por ser varón o por ser mujer. Pasa por lo que ese candidato refleja en términos profundos. Es decir, qué ideas defiende, cuáles no, qué visiones del mundo proyecta y cuáles no. Es decir, reitero, eso no significa que las personas hagan una especie de test ideológico de los candidatos, sino que son empatías con respecto a las ideas, ¿no? Esto no quiere decir tampoco que no exista un conjunto de la población donde el candidato juegue un rol de decisión muy importante. Uh-huh. ¿No? De hecho, hay un porcentaje en la opinión pública que tiene menos identificación partidaria, menos identificación ideológica, menos interés en la política, donde puede jugar a favor o en contra del voto quien sea el candidato o candidata. Son un número más bien pequeño, pero que también pueden resultar fundamentales en una definición cerrada. También es cierto que el candidato puede influir en la decisión del voto entre partidos que correspondan a una misma ala, es decir, que se sobrepongan ideológicamente, ¿no? Que uno sea frontera del otro. O sea, si nosotros, por ejemplo, el candidato puede influir fundamentalmente en el voto entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, uh-huh. como ya influyó sin dudas en 2004, en el 2009 y en el 2014. Ahora puede influir también entre el Partido Colorado y el Partido de la Gente, o entre el Partido Nacional y el Partido de la Gente, o puede influir en la decisión entre el Frente Amplio y el Partido Independiente, o entre el Frente Amplio y Unidad Popular, quizás puede influir entre el Frente Amplio y el Partido de la Gente, pero siempre en términos porcentuales muy bajos. Ajá. ¿No? Por supuesto que los porcentajes bajos en una disputa que es muy reñida pueden ser decisivos, ¿no? Entonces, es necesario entender que los procesos en la intención de voto son acumulativos. Decidir a quién votar o dejar de votar tiene raíces profundas en términos ideológicos, en cómo entender la vida en el más amplio sentido del término. Entonces, la intención de voto no se mueve sustancialmente por hechos puntuales, es decir, porque uno discutió, porque el presidente discutió, o porque mataron a una persona, sí. Sino se mueve en procesos que son acumulativos.
Claro. ¿Qué te parece si ahora explicamos un poquito las características de la encuesta, ¿no? Y después ya mismo vamos a los números que estamos, está todo el mundo esperando.
Sí, es un poco larga toda la introducción, pero hay elementos que son centrales para definir. Bueno, primero vamos a aclarar lo que es la ficha técnica completa de la encuesta, que la pueden encontrar en Factum Digital y en 970 Universal. Lo que podemos decir brevemente es que los datos son de la encuesta nacional Factum del primer trimestre de 2018, que fue realizada entre el 3 y el 23 de marzo en todo el país, urbano y rural. Son 1.004 casos, de los cuales 502 de telefonía fija y 502 a telefonía celular, y el margen de error estadístico máximo es de más o menos 3,2%. La pregunta que nosotros realizamos es: imagine que haya elecciones de presidente y parlamento el próximo domingo, ¿a qué partido político votaría? Sí. Y acá me gustaría detenerme un instante más, porque creo que es central para que luego no se compare cualquier cosa. Voy a hacer una aclaración que es muy importante y a la que pocas veces se le presta atención. Y es la forma de hacer la pregunta y el tipo de pregunta que se realiza. Porque eso puede ser determinante para los resultados que se obtienen. A veces es mucho más determinante cómo se pregunta o qué se pregunta que el método de recolección de datos utilizado, ¿no? En Factum, desde 1992, siempre hemos utilizado la misma forma de preguntar para poder identificar la intención de voto, con pequeños ajustes de acuerdo al método utilizado, pero lo que hacemos es formular la pregunta: imagine que haya elecciones de presidente y parlamento el próximo domingo, ¿a qué partido político votaría? Y luego se leen todas las opciones de respuesta tal y como las vamos a nombrar cuando demos los resultados. No se leen al encuestado las opciones de el voto en blanco, anulado o el no contesta. Esas opciones las tiene que decir el encuestado si no elige a ninguno de los partidos. Entonces, sin entrar en ningún tipo de polémica, porque cada uno tiene la libertad de hacer lo que mejor le parezca, hay que prestar atención a este tipo de cosas, porque no es lo mismo mencionar a los partidos que dejar la respuesta en forma espontánea.
Bien, ahora sí, ahora presentada la encuesta, la metodología de trabajo con esta aclaración tan importante que tú haces. Bueno, vamos a los números. A ver, ¿qué dan los números según esta encuesta de Factum del primer trimestre de este año? ¿Qué votarían los uruguayos si hubiera elecciones el próximo domingo, ¿no? ¿Qué situación tenemos en términos de intención de voto entonces?
Bueno, el Frente Eduardo. Amplio hoy suma 36%, ajá. El Partido Nacional 30%, el Partido Colorado 7%, el Partido de la Gente 6%, Partido Independiente 6%, Unidad Popular 2% y el voto en blanco y anulado 13%.
Repito, 36% del Frente Amplio, 30% del Partido Nacional, 7% del Partido Colorado, 6% el Partido de la Gente de Novik, 6% el Partido Independiente, 2% la Unidad Popular, y después tenemos 13% un voto en blanco y anulado e indefinidos, ¿no? Me parece acá interesantísimo hacer referencia justamente a lo que tú aclaraste anteriormente, que ahora va cerrando la forma en que preguntan, porque hay una diferencia con otras encuestadoras que manejan otros datos que son diferentes a los de Factum. Ahora bien, ¿cómo ha sido la evolución de la intención de voto en estos últimos dos años?
Bueno, Eduardo, el Frente Amplio ha oscilado desde el comienzo del 2016 en una banda que va del 29 al 31%, pero lo que vemos ahora es que desde el segundo semestre del 2017 comenzó un proceso de repunte sistemático. Ajá. Pasó primero del 31 al 33, luego al 34 y ahora se ubica en el 36, que es un nivel muy similar al que tenía a fines del 2015. Ajá. Como ya hemos analizado, al salir de la banda, iniciar esta etapa de crecimiento, de recuperación, coincide con la salida de Sendic, decodificado por una parte relevante del electorado Frente Amplista como una buena señal del Frente Amplio. El Partido Nacional estuvo en el 2016 en el torno del 25%, luego a lo largo del primer semestre del año pasado, el 2017, tuvo un ascenso sistemático, primero al 30, luego al 33, lo que marcó el mejor momento. Fue la única vez desde hace mucho tiempo que llegó a ubicarse por encima del Frente Amplio. Sin embargo, en el segundo semestre cayó al 31%, que mantuvo hacia cierre del año pasado, y ahora continúa estable, aunque con una pequeña caída de un punto porcentual. Uh-huh. Luego tenemos el Partido Colorado, que sigue situado dentro de la banda en la que ha oscilado desde las pasadas elecciones nacionales, entre 6 y 8 puntos. Actualmente se ubica en 7, por cuarto trimestre consecutivo, donde lo que marcamos sin duda es que en ese entorno es que se muestra el núcleo duro. Todo parece indicar que el Partido Colorado irá definiendo internamente las candidaturas, los grupos políticos, y luego del Mundial de Fútbol, que va a ser una especie de corte, va a presentar o podría presentar una oferta más concreta de, sí. de no solamente, por eso es importante, no solamente en términos de candidaturas, o sea, quién sea candidato, sino cómo se aglutinan los distintos grupos y las distintas vertientes que hay dentro del Partido Colorado. Después, por su parte, el Partido de la Gente, el Partido de Novik, inició el año pasado con una adhesión al 8%, después pasó por el 9%, luego bajó dos trimestres al 6%, volvió al 9% y después se situó tres trimestres consecutivos en el 7%, y ahora registra una caída de un punto y queda en el 6%. En tanto que es un partido nuevo y un liderazgo también nuevo, lo que arroja en las próximas mediciones es fundamental para ver el nivel de perspectivas de este nuevo actor político electoral. En este momento se encuentra en el piso de la banda. Ajá. Aunque hay otros elementos que permiten ver que tiene potencialidad. Después, en el periodo, se aprecia la consolidación del Partido Independiente, es decir, que obtiene un máximo histórico de las encuestas, registrando un 6%, resta ver ahora si eso se consolida, pero el Partido Independiente ha ido consolidando una vía ascendente, o sea, siempre por encima de su resultado electoral de 2014, primero tuvo 4% durante todo el 2016, luego un 5% en el 2017, y ahora arroja ese 6% que, como decía, resta ver si lo consolida o no. Uh-huh. Y finalmente tenemos a Unidad Popular, que se consolida firmemente en un 2%, que registra consistentemente desde pasadas las elecciones nacionales hasta hoy. Hay que recordar que en octubre de 2014 tuvo cercano al 1%,
¿no? 1% un diputado, ¿no? Y cómo, y a ver, si comparamos todo esto con hace 5 años, ¿no? Hace 5 años.
Bueno, esa es otra forma que podemos ver esos movimientos de la opinión pública. Si comparamos los datos del primer trimestre del 2013, o sea, hace 5 años, con los actuales, vamos a ver los siguientes movimientos. El Frente Amplio muestra una caída importante en estos 5 años. Mientras en el arranque del 2013 se encontraba en el 43%, hoy se ubica en el 36%, es decir, está 7 puntos menos que hace 5 años. El Partido Nacional está en su mejor momento, en un mejor momento, perdón, que hace 5 años. Obtiene 7 puntos más que los que tenía hace 5 años. En el 2013, a esta altura, recogía el 23% y ahora el 30%. El Partido Colorado estaba en 16% hace 5 años y ahora en 7%. Es otro dato que confirma el mal momento del Partido Colorado. El Partido Independiente recoge 4 puntos más que hace 5 años, y finalmente recoge la Unidad Popular un punto adicional al punto que registraba hace 5 años. Acá hay que sumar además la irrupción de Novik y el Partido de la Gente, que no estaba hace 5 años, uh-huh, y hoy recoge, claro, 6%. Pero además tenemos dos lecturas más. Una es que hay un crecimiento de los partidos no tradicionales o menores, ¿no? Mientras hace 5 años el Partido Independiente y Unidad Popular sumaban apenas por encima del 2%, hoy llegan al 8%. La segunda lectura es que el Frente Amplio se ubica 7 puntos por debajo que hace 5 años, y la suma del Partido Nacional y el Partido Colorado se ubica 2 puntos por debajo también. Esas pérdidas son captadas por los partidos menores y por Novik, básicamente. No hay en este momento un crecimiento de los indefinidos ni de refractarios con respecto a 5 años atrás, sino más bien una caída. Hace 5 años teníamos 16% de voto refractario y de indefinidos, y hoy tenemos un 13%, es decir, 3 puntos menos. Si a los partidos tradicionales sumamos lo de Novik, es decir, lo del Partido de la Gente, entonces esa área aumenta 4 puntos con respecto al 2013. ¿No? Entonces ahí, según cómo analicemos, claro, es cómo podemos ver los bloques.
¿Y conclusiones entonces, Eduardo, bueno, de todo este escenario?
La intención de voto por partido muestra algunas permanencias y cambios. En primer lugar, se consolida con claridad el retorno del Frente Amplio como partido con mayor intención de voto. Se aprecia una tercera mejora consecutiva en la intención de voto, ubicándose con el 36%, que es el mejor nivel que ha tenido en los últimos 2 años y medio. El Partido Nacional registra un 30%. A lo largo del 2017, el Partido Nacional ha oscilado entre el 30 y el 31 y se mantiene en ese nivel. Registró por única vez un 33%, que fue la única vez que se situó por encima del Frente Amplio. De acuerdo a la evolución de los datos, se confirma la salida del Frente Amplio de su peor momento, ha recuperado gran parte de lo perdido durante 2016 y primer semestre de 2017. Sin embargo, al comparar con 5 años atrás, se aprecia que se encuentra el Frente Amplio 7 puntos por debajo que el primer trimestre de 2013. Pese a la indefinición de liderazgos consolidados, el Partido Colorado aparece estable en el periodo, o está oscilando entre 6 y 8 puntos, 7 puntos actualmente y en los 3 trimestres anteriores. En ese entorno entonces puede estimarse el núcleo duro del Partido Colorado. Otra oscilación y consolidación se produce con el Partido de la Gente, de Novik, que se mueve en torno entre el 6 y el 9%, actualmente está en el piso de esa banda. El Partido Independiente se encuentra en un buen momento, consolidando un crecimiento sostenido de las elecciones nacionales pasadas, llegando al 6% en la presente medición, luego de haber estado casi todo el 2017 en el 5%. Unidad Popular también consolida el 2% que viene arrastrando hace más de 2 años. Entonces, el escenario preelectoral todavía presenta ciertas incertidumbres y se muestra altamente competitivo. Por un lado, resta conocer lo que son los movimientos futuros que impacten con más o menos fuerza el escenario, es decir, las candidaturas de cada partido, la oferta electoral final. Sí. Sin embargo, el escenario macro muestra al Frente Amplio en recuperación, al Partido Nacional como principal desafiante y la consolidación y crecimiento tanto del Partido Independiente como de Unidad Popular. El Partido Colorado se muestra estable en una banda relativamente baja, constituida por su núcleo duro y con potencial de una leve recuperación, y el Partido de la Gente se encuentra en el piso de la banda, aunque muestra todavía potencialidad.
Exactamente. Bueno, amigas y amigos, todo lo que tiene que ver con la transcripción de este análisis y los datos gráficos se encuentran en el nuevo portal digital de Factum, www.factum.uy, y en 970universal.com. Bueno, con estos datos que voy a repetir rápidamente en el final, Eduardo, Frente Amplio 36, si fueran el domingo las elecciones, Frente Amplio 36%, Partido Nacional 30%, Colorado 7%, Novik 6%, Partido Independiente 6%, Unidad Popular 2%, voto en blanco y anulado, indefinidos otros 13%, así que de una tendríamos segunda vuelta ya este domingo.
Eso, bueno, sí.
Estaríamos pasando para una segunda vuelta, ¿no? Así que resta encontrarnos el próximo viernes, Eduardo.
El próximo viernes, ¿parece? Estamos nuevamente por acá.
Ha sido un gusto como siempre.
Un gusto mío también.
Bueno, son las 8 de la mañana, 25 minutos, amigas y amigos. Una breve pausa, tenemos mucho más para contarles en instantes aquí en Fuentes Confiables, y reiteramos que estos números, esta encuesta, este diálogo que hemos tenido con Eduardo, lo vamos a tener ya en ratito, unos minutos nada más, en el portal de Factum y también en 970universal.com. Volvemos en un ratito.
Twitter. Arroba FTS Confiables. Arroba FTS Confiables.